fuimos a vivir a otra casa. Mi madre tenía que trabajar siempre. Durante el día yo me lo pasaba guachi. Unas veces me iba al parque, otras a los futbolines. Y de vez en cuando iba al cole. Mi mamá me daba dinero para comprarme la comida, pero yo me lo gastaba en chocolatinas, chucherías, helados. Por las noches mi mamá llegaba de trabajar muy cansada y se iba a dormir enseguida. Por eso no podía hablar ni jugar conmigo. Un día mi mamá llegó muy triste. Me explicó que tendríamos que vivir separados durante un tiempo. Y a los pocos días me fui. Hasta que vuelva con mi mamá, vivo con otra familia. Voy al cole, me baño, juego con otros niños. Soy Alfonso. Somos 10 hermanos. En mi casa me lo pasaba muy bien. Pero mis papás hacía tiempo que no encontraban trabajo. Entonces decidieron, mientras solucionaban el problema, que algunos estaríamos mejor con otra familia. En mi nueva familia somos 3 niños y también nos divertimos mucho. Veo a menudo a mis papás y me han dicho que las cosas van mejor y que pronto volveré con ellos.
Continuamos realizando La Luna Salía a Tiempo en la sintonía de Radio Luz de Valencia para indagar sobre el tema que os hemos propuesto, menores en acogimiento familiar. Lo que más me gusta del acogimiento es la familia, porque ahora tengo unos padres y un hermano que me quieren mucho, aunque me porte mal. Cuando me porto mal, me castigan, pero aún me siguen queriendo. Así se expresa un niño de 9 años en acogida familiar. En el interior de algunas familias surgen una serie de conflictos, dificultades, maltratos, a veces abandono, que la administración intenta tomar parte y proteger a los menores. 7 de cada 10 menores con dificultades son protegidos por la Generalitat Valenciana y derivados integrados a familias de acogida para que les permitan su desarrollo psicológico y físico como tienen derecho todos y todas. Ese acogimiento se basa en un programa que desarrolla la Consellería de Bienestar Social. Según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, más de 25.000 niños y niñas en España tienen 2 familias, es decir, una de acogida y otra biológica. Su número ya supera en algunos miles a las personas acogidas en internados, pisos y residencias. En el articulado de la Convención de Derechos del Niño destaca que siempre que sea posible deberá crecer bajo la responsabilidad de los padres y en todo caso en un ambiente de afecto y de salud. Como os he comentado anteriormente, tenemos ya con nosotros a Carlos Pin, coordinador de la Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes.
Vamos a empezar este tema, a mi juicio, muy interesante, por lo que supone de ayuda y de derechos de los niños y de las niñas. Cuando nos referimos al acogimiento familiar de un niño, de una niña, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de un programa de protección hacia el menor. Estos menores, como tú has dicho anteriormente, no pueden vivir dentro de su familia biológica y entonces llega un momento que la administración los tutela. Al tutelarlos pueden pasar o bien a una residencia o, como nosotros hacemos, a una familia biológica. Intentamos paliar no los defectos de la familia biológica, sino el no saber la familia biológica qué hacer con esos niños. Bien porque son muchos, bien porque no pueden, bien porque no saben, a veces. Queremos nosotros ser su familia o por un momento de 5 minutos o por años.
Carlos, me gustaría que nos comentaras, aquí en la Comunidad Valenciana, ¿cuántos niños y niñas hay actualmente acogidos?
En este momento en la Comunidad Valenciana hay cerca de 3.000 niños acogidos. Hablamos de las 3 provincias, Castellón, Valencia y Alicante, y en los distintos tipos de acogimiento familiar, tanto permanente, simple, como de fin de semana, que se realizan en algunas provincias.
¿En qué se diferencian unos tipos de acogimiento con otros?
El simple, como su palabra lo dice, es en un momento, o sea, puede ser unos meses, un año, año y medio, como mucho. El de fin de semana y vacaciones, su nombre lo dice también, es el fin de semana de viernes, sábado, domingo o en periodo de vacaciones. Y el permanente también lo dice su nombre, normalmente suele ser hasta la mayoría de edad.
Aparte de este tipo de acogimiento de personas, independientemente de la familia, se contempla la posibilidad de que sea la familia extensa de la persona afectada del niño o de la niña que acoja a esas personas que han sido maltratadas, abandonadas, de alguna forma no respetando con ello los derechos humanos?
Perfectamente. Primero, lo que hace la administración es intentar enmarcar a ese niño con su familia extensa, bien sean tíos, bien sean hermanos, bien sean abuelos, bien sean primos. Cuando eso ya no es posible, por alguna circunstancia, porque el problema ya no es solamente de la familia biológica, sino que se extiende al resto de la familia, ya es cuando hablamos del acogimiento en familia educadora. No tienen ningún vínculo con la familia biológica y se hacen cargo.
Antes de que demos paso a nuestros colaboradores de esta tarde para que te formulen preguntas, me gustaría que hiciéramos una breve reseña histórica de lo que ha supuesto este acogimiento familiar desde hace unas décadas. ¿Ha habido más implicación por parte de la administración? ¿Las familias españolas valencianas están más concienciadas de la necesidad y del compromiso que tienen con estos niños y niñas? ¿O no es así?
El año pasado cumplimos el 20 aniversario del acogimiento familiar en la Comunidad Valenciana. Empezó en el año 88... cuando la administración recogía a una serie de personas y les dijo, mira, este problema hay, tenemos niños en residencias que queremos que salgan en familias. Durante un par de años eso fue, digamos, un poco bajo manga. Hasta que en el 89 ya la administración se sentó con otras personas y el acogimiento familiar ya lo institucionalizó. O sea, ya la administración puso las cartas encima de la mesa y dijo, señores, a partir de ahora voy a estar yo detrás. Hemos hablado de 20 años. Durante 20 años han pasado muchos niños en acogimiento familiar. En este momento hay unos 3.000 niños. No es que sean 3.000 familias, porque siempre hay hermanos. La sociedad valenciana poco a poco está viendo que es necesario que se impliquen en el crecimiento de estos menores.
Vamos a dar paso a nuestro colaborador, Paco Tirado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique, buenas tardes, queridos radioescuchas.
Cuando quieras ya puedes formularle preguntas a Carlos.
Primera pregunta es, seguramente nuestros queridos oyentes estarán preguntando, ¿alguno tendrá intenciones de tener algún niño en acogida? Seguro que si vieran como las niñas que estoy viendo ahora, seguramente se acogerían. ¿Qué tengo que hacer para empezar a ser familia de acogimiento?
El primer paso, Paco, es que lo quiera todo el núcleo familiar. O sea, no solamente el padre y la madre, sino que lo quieran también los hijos biológicos. Que se reúnan y decidan en un momento dado, queremos ser familia de acogida. Porque entiende que es un menor que va a entrar en una familia donde hay ya hijos biológicos. Ese es el primer paso, es muy importante. Segundo, informarse o bien a través de las asociaciones que estamos trabajando o en la administración. El tercer paso es hacer un curso que dura unas 20 horas, un día a la semana o bien mañana o bien tarde según la disponibilidad de las personas. Cuando terminas el curso, haces ya lo que son, digamos, los test psicológicos y un asistente social de la administración va a ver tu casa. El proceso es muy parecido al de la adopción. Cuando has terminado eso y tienes el certificado de idoneidad, a partir de ahí ya, como tú anteriormente has escrito una ficha donde quieres el tipo de niño que quieres acoger, ya a esperar.
Y eso en términos del tiempo, aproximadamente, para que a mí me den el título como familia de acogida, que somos una familia idónea para acoger a uno de estos niños, aproximadamente tenemos noción del tiempo que puede tardar.
Normalmente ahora está la administración, que es la que hace los cursos, está haciendo 3 o 4 cursos al cabo del año. Sobre todo uno cada trimestre. Salvo la época antes de verano, que es cuando se paraliza todo. Para que te den el certificado de idoneidad, hablamos de un mínimo máximo de un par de meses, 2 meses. Ya es cuestión de, después que te concedan el niño que tú quieres, ya depende de la disponibilidad que haya en ese momento.
Yo quisiera preguntarte, Carlos, sobre qué características tiene que tener esa familia para que tenga alguna probabilidad de que sea aceptada como familia o grupo de afectos humano. Es decir, ¿una familia creada por homosexuales tiene derecho a optar a un acogimiento familiar? ¿Una persona que vive sola?
En este momento, sí. Yo tengo compañeros que son monoparentales, tenemos casos de familias homosexuales. Lo único es que consigas el certificado de idoneidad. No hay un problema de que seas homosexual, de que seas monoparental, de que sea familia numerosa, de que sea familia sin hijos biológicos. Lo único es que es la administración, en este caso la Consejería de Bienestar Social, los técnicos, deciden que tú eres idóneo para un acogimiento familiar.
En acogimiento familiar, ¿qué tipos de programas soléis desarrollar?
Nosotros, hablas como asociación en este momento.
Como asociación, claro.
Nosotros somos asociación de familias de acogimiento familiar. Desarrollamos programas en las 3 provincias de la Comunidad Valenciana. Siempre estamos avalados por la administración, eso no tengo que decir, que todo esto va de mano con la administración es la que tutela a estos niños. Entonces tenemos un programa genérico, que es la difusión del programa. Después tenemos otros que son la prevención, que estamos trabajando con el Ayuntamiento de Valencia, otro ayuda a la familia extensa en Villarreal y en Castellón. Esos son los programas que estamos trabajando.
Entiendo que estáis apoyados por la administración.
Perfectamente. Aparte somos entidades de utilidad pública. Estamos reconocidos desde el año 2004 por el gobierno como entidad pública.
Anteriormente, Carlos, te he preguntado por esa breve reseña histórica de lo que ha sido el acogimiento familiar en la Comunidad Valenciana y en España. Desde que vosotros estéis implicados en este tipo de acogida, ¿Habéis observado que la sociedad, conforme ha ido cambiando, realmente ha generado más inconvenientes, problemas en esa familia? ¿Hay más necesidad ahora que hace unas décadas o quinquenios de acoger a esos niños y niñas porque la familia tiene más conflictos entre ella?
Sí, en este momento nos hemos dado cuenta de que hay muchos niños en residencia más que antes. No sabemos si es por el tipo de sociedad que estamos viviendo, si es por diversas causas, no lo sabemos, pero sí que efectivamente hay más niños que antes. La verdad es que tenemos necesidad de familias. Son las cuestiones por las que venimos a estas entrevistas, es para pedir. Venimos de pedigüeños, pedimos familias. Familias que no tengan miedo a nada. Y no me digan siempre, es que si se va. Bueno, si se va, eso es como cualquier hijo biológico. El hijo biológico de 18 años te puede decir, adiós, me voy. Pero hay que pensar, ¿y lo que le has dado a ese niño durante el tiempo que está contigo? ¿Y lo que el niño ha recibido? El niño, en pocas palabras, entre comillas, ha mamado. Eso es lo que hay que pensar siempre. Sí que es verdad que hay muchos niños en residencia en este momento.
Después Eva nos contará su caso particular, su testimonio de por qué ha sido o es una niña de acogida. Pero me gustaría preguntarte también, ¿cuáles son fundamentalmente aquellas causas por las cuales la Administración, la Generalitat Valenciana, interviene para proteger a ese niño o esa niña? ¿Qué está ocurriendo en ese seno de la familia?
Sobre todo el desamparo. Cuando un niño está desamparado, no está protegido, no está cuidado por la familia biológica, en ese momento tiene que intervenir la Administración. La Administración es la única que tiene la fuerza y tiene las armas para intervenir. Hablamos de desamparo cuando no está bien cuidado, cuando no está bien atendido, cuando en un momento dado las condiciones de su casa son muy malas, cuando tiene algún problema, por ejemplo, de paro largo, cuando los padres tienen que ser ingresados en un hospital, también la Administración se hace cargo de esos niños.
Ya una familia tiene un niño acogido. ¿Qué hace esa familia educadora con ese niño? ¿Funciona de una forma distinta? ¿En qué se difiere de una familia biológica?
Sí que hay que tener en cuenta, el acogimiento no es una adopción. El acogimiento, hay unos factores externos que van a influir, como es que van a tener un técnico por medio de la Administración de seguimiento, van a tener un técnico por medio de una empresa también de seguimiento, y ese niño va a tener un contacto con su familia biológica. Recordemos que el acogimiento familiar es un programa que, en el fondo, en el final, es que el niño vuelva a su familia biológica cuando ese problema haya sido resuelto. Entonces, las visitas o el contacto que tenga ese niño con su familia biológica lo determina en un momento la Administración o el juez. Eso hay que tenerlo muy claro. Que puedes tener que ese niño tenga una visita mensual con su familia biológica, tú tienes que, como familia educadora, tienes que ir al punto de encuentro, dejar al niño, irte a tu casa y después recogerlo. Se puede tener contacto con la familia biológica. Y que tienes otros factores, como he comentado antes, tienes unos técnicos que van a hacer un seguimiento, pero por otra parte los va a tratar como un niño normal y corriente. O sea, lo vas a levantar por la mañana, le vas a premiar si tienes que premiarlo, lo vas a castigar si lo tienes que castigar, o sea, lo vas a tratar como un niño biológico normal, salvo lo que te he comentado antes, Paco.
Esta asociación hace una gran labor. Yo sé que Carlos, a nivel personal, le conozco, es una gran persona, está haciendo una labor ímproba, y aquí veo la muestra delante de mí, Eva. En síntesis, ¿cuál es el objetivo fundamental que cumple la familia de acogida?
El niño crezca en un ambiente familiar sano. El niño no tiene la culpa del problema que tengan sus padres. Nosotros creemos que el mejor sistema y la mejor forma para que un niño crezca socialmente, intelectualmente y psicológicamente es en la familia. Sea monoparental, sea una familia normalizada, sea homosexual, sea cual sea, pero pensamos que es mejor que una residencia. Ojo, no estoy diciendo que las residencias sean malas, las residencias tienen su momento, pero pensamos que el núcleo es el núcleo familiar.
Cuando ya tiene un tiempo de estancia ese niño o niña en esa familia de acogida, ¿existe en algún momento la conveniencia de comunicarle a esa persona que es una niña adoptada, un niño adoptado? ¿Qué criterios hay que seguir para seleccionar ese momento idóneo y comunicárselo?
Depende de la edad que el niño haya sido acogido. Si es un niño en acogimiento de diagnóstico urgente, que son ser bebés, ese es el tiempo que se tarda la Administración en hacer el papel, normalmente esos niños van a adopción. Si ya tiene 3 o 4 años o 5, normalmente los niños ya empiezan a entender. Y si tiene mayor edad, normalmente cuando están en las residencias se le dice, mira, hay una familia, se le pregunta, ¿quieres irte en acogimiento familiar? Sí, no. Y se le dice, pues mira, te vas a ir con una familia, por el tiempo pensamos que estarás mejor hasta que tus padres solucionen el problema. Si es un niño que tiene 11 o 12 años ya puede entenderlo perfectamente.
Yo quisiera decidir ahora sobre qué costea, qué servicios facilita la Administración a estos niños en acogida familiar en cuanto a escolarización, sanidad.
Cuando tú lo recibes en tu casa, ya comentas que es como un niño biológico normal. Tienes que ir al colegio que te corresponde. El colegio sí que tiene obligación de recoger a ese niño, porque hay que entender que ese niño no te llega a final de curso. Igual te llega en febrero, te llega en marzo. Si es muy cerca del final del curso, lo que se suele hacer es intentar que termine el curso en el colegio donde está. Pero si no, igual te llega en noviembre, en diciembre, y tienes que escolarizar. Entonces tiene obligación, entre comillas. El sanitario normalmente van con la cartilla sanitaria. referente, por ejemplo, a problemas que tengan, unas gafas, unas ayudas extraordinarias, la administración tiene una serie de ayudas destinadas a estas cosas. Y mensualmente, la administración nos concede una asignación que son para gastos del niño.
Vamos a hacer una pausa musical y retomamos el tema niños que tienen dificultades en sus casas y con sus familias biológicas. Realizando La Luna Sale a Tiempo en la sintonía de Radio Luz de Valencia. Os recuerdo que también estamos emitiendo por internet en la dirección radioluz.fm. Tenemos esta tarde con nosotros para hablar sobre esa acogida de menores en el ámbito familiar a dos invitados. Uno de ellos es el coordinador de la Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar de la Comunidad Valenciana y también es un miembro de una familia de acogida educadora. También tenemos a Eva, que posiblemente le formularemos algunas preguntas sobre el particular. Carlos, me gustaría que ahora, por favor, nos explicaras un poco qué relación existe entre la familia de adopción y la familia biológica. ¿Cuál debe ser esa actitud?
Las relaciones entre la familia biológica y la familia educadora pueden ser y no pueden ser. Me explico. Tú puedes tener una relación con la familia, no es obligatorio. Tú puedes tener una relación con la familia biológica simplemente, ore a Dios, cuando vas al punto de encuentro, o tener una buena relación como la que hay. O sea, hay familias educadoras que tienen muy buena relación con su familia biológica. Se van juntos, se van a comer, hablan, comentan temas del niño. Hay que tener en cuenta que muchas veces las familias biológicas ven a las familias educadoras como me has quitado a... Pero hay que tener en cuenta también que en medio hay un pequeñajo que en muchos momentos está diciendo, tengo dos mamás y tengo dos papás, tengo que quererlos. Y muchas veces estos menores les gusta que la familia educadora se lleve bien con la familia biológica. Ya te he dicho que no es obligatorio, o sea, el punto de encuentro puede ser que la familia biológica entre por una puerta y la familia educadora entre por otra y no se vean. Y después hay otras visitas, que llamamos las visitas abiertas, donde tú te vas a un punto de Valencia, de cualquier pueblo, de la comunidad valenciana, quedas con la familia biológica, el niño se va con ellos y después lo recoges.
Otra cuestión que me parece de interés, actualmente España tiene una presencia significativa de inmigrantes, con lo que eso supone de desarrollo de la riqueza española y también, por supuesto, de beneficio para esas personas que han tenido que salir de sus países fundamentalmente por cuestiones económicas. ¿Se va contemplando ya que esas adopciones también sean de niños y niñas inmigrantes. La minoría étnica gitana, ¿hay algunos casos en vuestra asociación que lo habéis acogido, aunque puede parecer un poco contradictorio dada la imagen que se puede tener de que el pueblo gitano apoya no solamente ya a los padres, sino a una familia mucho más amplia, a los niños y las niñas? ¿Cómo está la situación esta?
Uno de los proyectos de difusión, desde hace 2 años, estamos llevándolo en los busis, son las pantallitas de los autobuses. Y hace 4 o 5 meses la técnica me comentó, mira, estoy haciendo muchas llamadas de gente, sobre todo latinoamericanos, porque el acogimiento lo tienen su cultura. Ellos ya conocen el acogimiento, no el acogimiento así como administrativo, sino, oye, fulanita, mira, me voy, me dejas a la vecina, tal. Y después lo que me pregunta es la segunda parte de la niña gitana. Justamente la semana pasada tuvimos una reunión con una asociación gitana de Valencia porque querían saber qué es el acogimiento. No te puedo decir más porque hemos empezado hace 15 días porque nos conocimos en una asamblea, una reunión con otras asociaciones, y el día 13 tuvimos el primer contacto con ellos, con lo cual estamos empezando a caminar ahora.
Yo quería preguntarte ahora que el voluntario de acogimiento familiar, ¿qué es lo que hace? ¿En qué cambia su vida cuando tiene un niño? La casuística puede ser distinta entre unas familias y otras, pero normalmente pues tendrán unos hijos biológicos con los cuales luego se juntará un hijo de acogida. Estos hijos de acogida son siempre muy queridos, tanto por familias iniciales como por las familias de acogida. ¿Cómo es la vida del voluntario? ¿En qué cambia su forma de vivir habitual cuando tiene a un niño en acogimiento familiar?
Como te he comentado antes, el primer paso es que toda la familia quiera. Es meter a un menor más en la familia. Tener en cuenta que ese menor normalmente va a requerir más atención por parte de los padres acogedores, tanto psicológicamente como físicamente. O sea, ese niño viene falto de cariño muchas veces. Lo que simplemente quiere es un abrazo, quiere atención, lo que nosotros llamamos el apego. Me apego a mi madre porque es mi madre. Aunque ellos siguen queriendo a su familia biológica, son su madre y su padre, y eso la familia educadora no se lo puede negar. Y después simplemente pues vivir normal, o sea, levantarlo, llevarlo al colegio, cuando viene el técnico de seguimiento, colaborar con él, colaborar con la administración, colaborar con la familia biológica. Nunca decirle tu familia biológica es mala, o sea, tu familia biológica no te puede tener por X cosas, porque no sabe, porque en este momento no tiene dinero, porque no tiene capacidad, porque sois muchos hermanos, pero nunca es mala.
El mensaje que debe recibir al niño y recibe, que siempre ha sido muy querido, muy amado por la familia biológica, y tanto es su amor que ha tenido que dejarlo en manos de otra familia que también va a tener tanto amor como la biológica. Y en cualquier caso, el mensaje que debe recibir el niño, todo se ha hecho por amor a él, tanto por la familia biológica como por la familia de acogida. Me decías que periódicamente hay un técnico que visita a la familia de acogida. Entiendo que ese técnico que le visita prestará apoyo de todo tipo. Entiendo que una gran laguna que veo en las familias de cualquier tipo en España es que nadie nos enseña a ser padres, ni a ser educadores.
Efectivamente.
Y eso sigue siendo una constante en la familia de acogida también. ¿De qué forma ese técnico os apoya en el sentido de que cuando surjan problemas con estos niños, tenéis algunos psicólogos infantiles, tenéis consejeros, tenéis un teléfono de caliente al cual podéis dirigiros y podéis solventar un problema que en algunos momentos, tú lo sabrás mejor que nadie, puede resultar urgente?
Primero hay que distinguir dos tipos de técnicos: el técnico de administración y el técnico de la empresa privada que hace el seguimiento. Vamos a hablar del técnico de la empresa privada. Normalmente son psicólogos. En el momento que ese niño tiene algún problema de adaptabilidad, de sociabilidad, que tienen muchos, de confusión, hay un teléfono de 24 horas donde puede decirle, mira, me pasa esto, ¿cuándo quedamos? No te ponen una pega, tú te vas, te reúnes con él, ve al niño, lo estudia y hace una valoración. Si es necesaria intervención por sesiones, las hace. Le dice, pues mira, cada 15 días, 2 horas, tráeme al fulanito que voy a trabajar con él.
Si te parece, Carlos, vamos ya un poco a personalizar. Yo te he presentado inicialmente a ti como una persona que es miembro de una familia de acogida de niños y de niñas. ¿Cuál fue tu motivación inicial para ese tipo de servicio de ayuda en apoyo a esos niños y niñas necesitados?
Pues mira, junto a mi mujer, un día, mi mujer conoció este programa a través del ayuntamiento y llamamos. En aquel momento yo no era ni coordinador de BAF, no sabía ni que existía, llamamos a BAF. Entonces nos lo explicaron. Hicimos el curso. No tenemos hijos biológicos, hicimos el curso, esperamos, sí, no, sí, y llegó. Y es la que tenemos ahora, hace
seis años.
Vamos ya con Eva, que tiene inquietud por participar. Eva, ¿qué edad tienes?
14 años.
¿Estás con tu familia de acogida hace 6 años?
Sí.
¿Motivos iniciales por los cuales te derivó la administración pública a una familia de acogida?
Porque mis padres no me podían cuidar.
¿Cómo está siendo tu experiencia con estos padres y madres que seguro que si son todos como Carlos, muchos niños y niñas querrán ir, aunque sean en esas condiciones precarias o negativas?
Pues muy buenas, porque a veces cuando saco buenas notas me premian, cuando no saco buenas notas me riñen. A veces cuando quedo con mis amigas normalmente siempre me dejan, me compran ropa, me quieren, me dan de comer y de todo.
¿Y tus dificultades más importantes para adaptarte a esa dinámica familiar de tus padres adoptivos, cuál ha sido?
Al principio me costaba mucho adaptarme a clase, porque todos mis amigos pues sabían un poco más que yo. Al principio yo les llamaba Charo y Carlos, yo no les llamaba ni papi ni mami ni nada parecido, y entonces un día me salió y así les he llamado.
¿Mantienes vínculos con tu familia biológica?
Sí.
¿Y qué opinan de esta acogida?
Mi abuela piensa que es muy buena, que me quiere mucho, que les haga caso. Siempre me dice que tengo muy buena relación con ellos. Pero a veces mi madre no está muy bien, porque dice que ella quiere que yo me vaya con ella, y yo también me quiero ir con ella, pero ahora estoy bien.
Sí, veo que está viviendo este de ello, ¿eh? Es una Eva, es una niña, queridos oyentes, una niña guapísima, simpática.
Gracias.
Seguramente alguno de nuestros queridos oyentes diría, ¡guau, yo quiero acoger a un niño! Seguramente Carlos, si eres tan amable, podría dar para nuestros oyentes un teléfono al cual puedan llamar. Sé que también tenéis una página web a la cual pueden visitar alguno de nuestros oyentes que utilice internet. Por favor, ¿podrías darnos el teléfono de información, que tengo entendido que es un teléfono gratuito?
Sí, nosotros tenemos ese teléfono gratuito, está avalado por la Ayuntamiento de Valencia, como os he comentado antes, detrás de nosotros siempre está la administración y entidades privadas. Es un 900-150-480. Repito, 900-150-480. Y la página web es, como siempre, www.avaf.net. Dentro de esa página web tenéis también varios teléfonos de distintas sedes de Alicante, Castellón y Valencia, donde podéis dirigiros. Los técnicos de nuestra asociación os podrán informar de todo.
Yo quisiera incidir un poco más con Eva, si te parece. ¿Tienes hermanos, Eva?
No.
Cuando algún compañero o compañera de clase sabe que estás en una familia de acogida, ¿cuál es su comportamiento?
Al principio les extrañaba mucho, pero ahora ya me he adaptado con ellos, e incluso a veces me dicen que soy curiosa y no sé por qué me lo dicen.
¿Eso de curiosa qué quiere decir? ¿Inquieta?
No sé, dicen que yo, por tener dos padres y dos madres, dicen que soy diferente, pero yo no veo que soy diferente.
¿Tú crees que te ha perjudicado algo nacer dentro de una familia, digamos, conflictiva? ¿Eso se puede derivar luego en tu vida adulta?
Yo creo que no.
¿Has extraído algún aprendizaje de esa experiencia tuya con tus padres biológicos?
Sí, que no hay que deprimirse por una cosa así.
¿Por qué cosa?
Porque tus padres no te puedan cuidar o no te puedan dar de comer o cualquier cosa de esas. Tú no tienes que decir, ale, soy un niño marginado, voy a ser siempre igual, porque puede llegar un momento que pase lo que me pasó a mí, que de repente me dijeron, oye, te tenemos que llevar a tal sitio porque tus padres no te pueden cuidar. Y mira, ahora soy súper feliz.
¿Tu intención, aparte de desear convivir, estar, ver a tu familia, concretamente a tu abuela, te gustaría residir de forma definitiva con tus padres adoptivos?
Pues sí, me gusta mucho.
¿Por qué?
Porque los quiero mucho, me llevan al colegio, me dan de comer y de todo, no me falta de nada.
¿Hay alguna cosa que no te guste de ellos, que cambiarías? Porque todo no va a ser bueno, como padres y como humanos.
Pues no, porque cuando me riñen, pues lo hacen con buena intención para que yo aprenda, me premian mucho, me tienen muy mimada.
Qué mentirosa eres.
Bueno.
¿Cómo te premian, Eva?
Me compran ropa, me dejan salir con mis amigas o me compran alguna cosa que quiero.
¿Qué llamamiento harías a los niños y niñas que están en tu situación?
Pues le daría ánimos, porque al principio yo estaba súper deprimida porque mis padres no me podían cuidar, y después ahora estoy súper feliz, no me falta de nada y no sé, estoy muy bien. Yo les animaría.
Paco, prácticamente estamos ya fuera de tiempo. ¿Quieres hacer alguna pregunta más a Eva o a Carlos?
Bueno, pues Eva irá creciendo. Evidentemente, aunque ya es toda una mujer, llegará a sus 18 años, llegará la tristeza para Carlos, lamentablemente, sí, que ya es mayor de edad, por ley de vida tiene que formar su propio hogar. La pregunta sería, ¿qué va a suceder entonces? Aunque ahora eres joven, pero seguramente seguirás teniendo contacto con tu familia, con la cual has sido feliz. algo muy importante que no has dicho cuando estaba diciendo lo que te daban, lo llevas dentro, que es el amor que recibes. El amor es una palabra importante para un niño, como para cualquier adulto, pero fundamentalmente para un niño. ¿Qué va a pasar?
Es que yo quiero que sepan que yo no me voy a olvidar de ellos, porque yo llevo mucho tiempo con ellos y ellos me han dado de comer, me han criado, me han llevado al colegio, cosas que, por ejemplo, mis padres biológicos no podían o no querían o no sabían cómo hacerlo, y ellos sí que me han dado, tanto como de comer, de llevarme al colegio, de comprarme ropa, de muchísimas cosas que mi familia biológica no me dio.
Como familia, ese es uno de los problemas que tenemos. ¿Qué pasa con estos niños cuando tienen 18? En ese momento, como todo el mundo sabe, es mayoría de edad, todo el mundo sabe que esos niños pueden decidir en su momento dado quedarse con su familia de acogida, irse con su familia biológica o emanciparse. Estos niños, hablamos de los que están en familia educadora, pero ¿qué pasa con los de residenciales? No olvidemos que estamos trabajando por unos menores, que no tienen una infancia normal, sino una infancia un poco especial. ¿Qué pasa con los niños cuando en la residencia dice, señor, ha cumplido usted 18 años y tiene que irse? ¿Dónde se va? Esos son los problemas que por los que estamos luchando, ya no desde Valencia, sino desde toda España. Estamos intentando saber qué ocurrirá con eso. En este caso, como cualquier hijo biológico, Paco, puede decidir, me voy, y no puedes decirle que no, porque mayor edad, 18 años.
Hemos llegado ya al final de nuestro espacio, Otras Luces. Agradecemos a Carlos Pin, coordinador de la Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar de la Comunidad Valenciana y miembro de una familia de acogida, y también a Eva, una niña acogida. Si hemos intentado sensibilizar alguna posible familia acogedora o educadora para que se conciencien y se sensibilicen de la necesidad que tiene Valencia, la Comunidad Valenciana. Y en definitiva, yo pienso que quizás en cualquier sociedad, que las familias participen, colaboren en ese acogimiento, porque los niños y niñas tienen derecho a una familia de acogida para desarrollar su proyecto de vida, ya que en la propia, la biológica, han tenido dificultades. Gracias también a Paco Tirado por tu intervención. Gracias y un saludo.
Se llamaba el padre, Josefa la mujer, y tenían un hijito que se llamaba José.
Se llamaba el padre, Josefa la mujer, y tenían un hijito que se llamaba
Manuel. Se llamaba el padre, Manuela la mujer, y tenían un hijito que se llamaba
Manuel. Se llamaba el padre, Manuela la mujer, y tenían un hijito que se llamaba